La polémica de Caracol Radio.
Bienvenidos, estamos ya en la polémica en Caracol Radio. Después de un empate de Santa Fe que ganaba hasta el minuto 92 jugando muy bien, pero Corinthians en un cabezazo de Enrique le empató. Se fueron puntos importantes para seguir en torneos internacionales. Y ya tendremos todo el cubrimiento de Tolima Nacional de Uruguay, equipo que está interesado en David Ospina y el juego del América en Copa Suramericana. Pero lógicamente, hoy uno de nuestros temas es el partido de la Liga de Campeones, donde el PSG sigue ratificando un nivel altísimo y ser el mejor equipo en este momento en Europa y en el mundo. Dejó en el camino al Bayern Múnich. Bueno, nos vamos a integrar todos rápidamente. Don Carlos Alemán, se le fue partido importante a Santa Fe.
Sí, se le termina escapando, Diego, por una cosa que ya parece ya una cosa que es una enfermedad crónica que es el que tiene el fútbol colombiano, que son defender las pelotas cruzadas, ¿no? En esta oportunidad, Enrique, que había sido controlado relativamente durante 90 minutos, se le termina escapando a Scarpeta, lastimosamente, y termina marcando un gol en donde yo creo que Santa Fe, sin ser mucho más, sí fue un poquito mejor que el conjunto de Corinthians, que tenía la pelota quieta como su máximo aliado, pero pues se le vuelve a escapar como el agua entre las manos al Cardenal.
Claro, además es un rival muy importante. Don César, ¿cómo ha estado? César Augusto Londoño.
¿Qué hubo, don Diego? ¿Cómo les va, hombre? Yo sí creo que Santa Fe fue más. Me parece muy modesto Alemán al decir que fue un poquitico más que Corinthians. Yo creo que fue mucho más, sobre todo en el segundo tiempo, donde pudo haber ampliado el resultado. Ahora, el problema, Diego, es que nos cuesta concentrarnos hasta el minuto 95, 96 que pita el árbitro. Ese partido de hoy no se podía perder. Además, se había hecho lo más difícil. El gol y no sufrir, mantener una buena seguridad defensiva. Pero en un saque lateral, que le entreguen la pelota a Mateusinho y que tenga toda la libertad para centrar, que nadie lo apriete, que centre y que el jugador Gustavo Enrique por detrás le gane a Scarpeta en el salto, a ese minuto, Diego, me parece que son errores puntuales, individuales, graves, que nos siguen afectando y nos siguen privando de buenos resultados.
Total, nunca se nos olvidan las palabras de Juan Carlos Osorio cuando perdió una final, creo, de Suramericana ante River en dos cobros de tiro de esquina, que el jugador colombiano nunca estaba concentrado todo el partido. Una sola le da al rival la oportunidad de marcarle un gol. Había empezado ganando Santa Fe con un golazo de Hugo Rodallega. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido, Steven?
¿Cómo le va, Diego? Un saludo para usted, para todos los televidentes y los oyentes. ¡Qué decepción! Uno, ¿de qué sirve aquí venir a sacar pecho, como César Augusto, a decir que no, que sí se jugó muy bien, que fue una maravilla? Pero si estamos cansados de lo mismo, estamos cansados de eso, de jugar muy bien, de merecer más. No, aquí hay que dar palo, aquí no se puede. ¿Cómo uno termina rescatando cuando Independiente Santa Fe quedó hoy en penumbras? Porque este resultado casi que lo condena a una eliminación. A mí me parece que no se tiene, hoy no destacó nada, solamente un hombre, a Hugo Rodallega, que está por encima del promedio y del nivel del resto de jugadores, del nivel del resto de sus compañeros.
O sea que el señor Arce, como dice que tiene que dar palo, tiene que afirmar que Santa Fe jugó mal, que se dejó empatar, que fue muy mal equipo y que no hizo nada por el resultado. Bueno,
no dije nada de eso. No dije nada de eso.
Pero está diciendo que hay que dar palo. Yo lo estoy interpretando y le estoy mostrando lo que no quiso decir, no sé por qué, pero que está pensando y que seguramente va a decir en otro momento.
No, es que por lo que sea, por una distracción, por un error, por un pestañeo,
pero no desconozcas que por Santa Fe lo que jugó sea, bien, Steven.
Por lo que sea, dejaste ir un resultado que era absolutamente trascendental y conveniente, que lo habías trabajado todo el partido, y otra vez el bendito mal del fútbol colombiano, que puede ser cualquier asunto de un segundo, de dos segundos, que condenan 89 o 90 minutos de buen fútbol, de lo que usted quiera. Pero es lo mismo, es la misma historia. ¿Qué nos ganamos con salir a decir que qué bien Independiente Santa Fe? No, estoy de acuerdo con Alemán.
Sí, es una historia repetida, ¿no? Igual yo creo que Santa Fe le jugó en contra. A veces la suerte tiene que acompañarlo a uno. Y en este caso yo creo que la suerte, la mala suerte en las lesiones sobre todo, impidieron que Santa Fe tuviera más refresco arriba, porque ya al final, si ustedes ven la jugada, el que no llega es Hugo a marcar al jugador que lanza la pelota para el gol de Enrique. ¿Y por qué no llega? Porque ya estaba exhausto. Porque ya lo del turro, la lesión de Livelton también ya era una cosa diferencial. Y ahí claramente hay que sumarle también al entrenador, que lastimosamente a esos dos jugadores no les ha podido dar recambio. Son los dos jugadores que más minutos han sumado en Santa Fe.
Sí, desafortunadamente salió el turro Olivera. Bueno, nos ponemos al día con los partidos y vamos con el campo. ¿Cómo está América en este momento, don Santiago?
Diego, minuto 36 de partido. América visita Alianza Atlético. Por ahora ningún tiro al arco. Y más temprano empataron Macará y Tigre 2-2. Y con ese resultado Macará es líder con 8 puntos. Tigre segundo con 5. Y con este empate América es tercero con 4 puntos.
Diego.
Señor.
Sobre ese partido, a mí me parece que se le comieron un penal al América. Para mí era penal sobre Tomás Ángel. Inicialmente lo había dado el árbitro. No sé si el VAR le habló rápidamente y le dijo no, es un fuera de lugar. Para mí tampoco había fuera de lugar. Pero inmediatamente, mire, da el penal y a los 5 segundos dice no, saque. Le dice el arquero no, saque.
No clarísimo. Revisó.
No, él no revisó. Yo creo que le dijeron del VAR que no era penal y él le creyó. No revisó nada.
Bueno, bueno ver esa jugada que nos cuenta Steven, porque nos revisó habiendo dado penalti. Y en el partido que juega el Deportes Tolima, Cristiana Mezquita.
Diego, 37 minutos de partido. El Deportes Tolima empata 0-0 con Nacional de Uruguay. El equipo tolimense mantiene la posición del balón, pero las mejores acciones en los últimos minutos han sido del equipo uruguayo. Con este resultado, el Tolima está siendo segundo el grupo B de la Libertadores con 5 puntos, mismos que su rival Nacional de Uruguay. Coquimbo Unido y Universitario de Perú jugarán mañana.
Oiga, Diego, ¿soy yo o en Ibagué están en un modo romántico?
¿Por qué?
Porque están como a media luz, ¿no? Están como con luces bajitas, les falta como un vino caliente, una guitarra, una fogata. No, pues que mire eso. O sea, la oscuridad y la penumbra en el estadio de Ibagué. Eso es otra de las cosas que hace que nuestro fútbol sea así. Los escenarios no se prestan para todo.
No, hay que tener buena iluminación.
Mira, ¿eso no se ve?
Sí, apenas noto, pero tiene razón don Carlos Alemán. Don Campo Elías, ¿cómo está, Campo?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Un saludo a todos. Santa Fe fue más, Vallega fue el mejor de la cancha, la figura de Corinthians era su portero. Santa Fe hizo todo por ganar, incluso pudo ampliar. Creo que Rodallega hoy dio una muestra de jerarquía y de actualidad a nivel internacional contra un equipo como Corinthians, pero yo sí creo que el jugador colombiano, Agassi en su libro le dice el miedo a ganar, que lo sufren los tenistas, llámelo usted como quiera, pero es que es común que pase. Daría la impresión de que en partidos cerrados el jugador colombiano padece de un miedo a ganar el partido. Y entonces lo que hace es que se echa hacia atrás y se distrae. Si es un pelado de 16 años, yo entiendo lo que hizo Scarpetta. Pero un jugador de la experiencia de Scarpetta, en un torneo internacional, en un partido como el que se estaba jugando, con la ventaja y con un juego anunciado del rival, no puede mirar al delantero que está detrás de él y no marcarlo. O sea, no puede hacerlo. Y si uno analiza a nivel de selección, final de Copa América, nos ha pasado 100.000 veces a nivel de clubes, aquí hay un problema mental del jugador colombiano. Cuando está en una posición digamos que del cuchillo entre los dientes, en una posición de estrés. Cuando está en una posición de estrés por una victoria, hay otros países donde los jugadores salen adelante, hacen faltas lejanas, el equipo se pone compacto, pelean, le pegan una cachetada al otro, cortan el juego, se meten con el árbitro, buscan 100.000 o juegan, o hay otros países donde juegan, salen, juegan, tienen la pelota, tocan, le quitan la pelota al rival. Pero eso acá en Colombia es más lo que ocurre al revés que lo que ocurre como debe ser. Y yo ya sí estoy convencido de que existe un miedo a ganar en el jugador colombiano. Puede ser falta de trabajo en las inferiores, puede ser que es nuestra mentalidad como país, lo que usted quiera, pero sí ya es muy seguido. Hay muchísimos ejemplos a nivel de clubes, pero internacionales.
Campo, sí. Campo, Sí. Yo no sé si uno pueda llamar miedo a ganar a lo que pasó hoy con Santa Fe. Es que fíjese que Santa Fe hace el gol de Rodallega, que fue un muy buen gol, minuto 59, y Santa Fe sigue atacando.
Sí, pero en los últimos minutos se fue para atrás.
Y tiene dos oportunidades. Totalmente. Pero en los últimos minutos se fue para atrás. Es que Corinthians lo metió atrás.
No, César. Santa Fe se echó hacia atrás.
No, pero Corinthians.
Santa Fe le dio la pelota a Corinthians, no quiso saber del balón y se echó hacia atrás.
Yo no creo que haya sido así. Yo no creo, Campo, que haya sido así, porque fíjese que después del gol. Hubo dos oportunidades clarísimas de Independiente.
Sí, César, pero en los últimos minutos que hizo Santa Fe.
El cabezazo del Turro pasó rozando. Lo que pasa es que el rival cuenta, Campo. Uno también tiene que contar.
No, César. César está jugando de local. Está jugando de local.
Independiente Buenavista. Estamos jugando ante Corinthians.
Es que ahí voy. Eso que usted está pensando es lo que piensa el jugador colombiano. No, y eso es un problema. Porque hay que estar de local. Vas ganando.
No necesariamente.
Tienes estadio lleno. Claro, César, porque es que no hay una explicación futbolística.
Paris Saint-Germain hoy se metió atrás en los últimos 10 minutos del partido. Hizo línea de 5, hizo línea de 6. En dos jugadas le llegó el Bayern Múnich.
Minuto 87
de Lucho Díaz y el gol de Kane, que llegó un poquito tarde. Pero también se defendió, se metió atrás.
Es que César,
eso no
los
es
equipos,
ningún pecado.
César, los equipos atacan y defienden. Eso es normal.
Pero
en el fútbol.
Pero entonces, ¿usted qué esperaba?
Lo que no es
que en
normal.
Los últimos 10 minutos del partido ante Corinthians Santa Fe hubiera jugado en el último tercio del campo.
Sí, claro.
Campo,
sí, claro, porque por 80 y pico de minutos lo
pero
dominaste.
Es que el rival juega.
Sí,
el
es que
rival
usted,
tiene
pero
nómina,
César,
tiene
usted,
buenos
no
jugadores.
Se contradiga, porque usted acaba de decir que Santa Fe fue más que Corinthians, eso es evidente, fue más que Corinthians. Rodallega fue el mejor jugador del partido. El portero de Corinthians era lo mejor que ellos habían mostrado. Entonces, ¿por qué? Si dominas, si vas ganando, si estás de local, si tienes casa llena, si sometiste al rival, si tienes al mejor jugador, te echas para atrás en los últimos minutos.
No, porque el rival juega. Uno
no,
César, a veces...
no lo deje jugar, no lo deje jugar. Si tienes hambre de ganar, no lo deje jugar.
Diego decía una cosa clara, Rodallega en los últimos 30 minutos del partido se tira sobre la izquierda a recibir el pase largo sobre la izquierda. Rodallega era el que tenía que marcar el saque lateral.
No, César, eso no es de Rodallega, eso es de Carpeta.
Queda...
No vayamos con el sobreanálisis
del
juego.
El
uno contra uno en el área fue lo que falló. El uno contra uno en el área fue lo que falló.
Al minuto 89 no te pueden tirar un centro con toda la libertad, con 10,
César,
15 metros de gracia.
Al minuto 89, el rival no
centro.
Tiene por qué tener la pelota.
Todos
al minuto
sabemos,
89, no te puedes distraer como un amateur.
Todos sabemos que Gustavo Henrique es un gran cabeceador. No
pues por eso mismo
tirar
no,
el centro,
por
y
eso
menos al
mismo,
minuto 89.
Por eso mismo no lo puedes ver que está detrás de ti y no marcarlo. Es que no puede ser.
Escarpeta,
o sea, si él
tiene
le gana,
responsabilidad, pero no le
si
quita la
le
responsabilidad
gana, eso
que
es,
tapa el centro.
Sinceramente le digo, eso es un sobreanálisis de una jugada como cualquier otra del partido. Pero si usted es defensor central y miras hacia atrás antes de que salga el centro, miras hacia atrás y ves al mejor, o sea, al jugador más alto del rival solo, ¿cómo no lo marcas?
Pero yo mira, no lo veo tampoco como un sobreanálisis, Campo. Yo veo que cada acto tiene su consecuencia y una causa. Y la causa es que se permite un centro y después, claramente, Gustavo Henrique, que es el mejor cabeceador que tiene Brasil, termina marcando un gol.
Yo también te podría decir en un análisis que es que ellos no deberían tener el balón ahí y Santa Fe no debió echarse tan atrás.
Y
porque es que el problema no es Rodallega. El problema es que el equipo se echa hacia atrás.
Sí, pero alguno tenía que haber marcado el centro en campo y nadie lo marcó. Nadie lo marcó.
Es un centro de 50 metros favorable al defensor.
Es un centro de
35 metros. El centro viene
a la mitad del área.
El defensor está de frente a la acción. Puede incluso venir de un costado.
No, el
pero el defensor
tiene razón,
no
Escarpeta,
es un pase
pero
atrás.
No es de responsabilidad quien tenía que marcar
no
el centro.
No es un pase
atrás.
No, César,
que tiren
es que hay responsabilidades
que tiren
mínimas
centros.
Y responsabilidades
un
más grandes.
Cuando el rival tiene
la pelota, por eso mismo, ¿cómo lo deja solo si ya lo miraste? ¿Cómo lo deja solo si ya lo miraste? Eso es de manual. Eso es de manual de defensor. Lo miro, está solo, es el más alto.
¿Cuántas
le,
veces
le gano
en el
antes
fútbol
del
César
mundo
y Campo, un los segundito. Cabeceadores ganan? Muchísimas.
Un segundito. Hay penalti a favor del Deportes Tolima. Don Cristian Amezquita puede irse en ventaja al cuadro Vino Tinto y Oro. La pidió Tatay Torres, ¿no, Cristian?
No, Sebastián Guzmán. Sebastián Guzmán es
Diego
Tatay.
Ese sí, Sebastián sí, Guzmán le pega muy bien.
No, pero es Tatay es el que va
sí,
a cobrar el penalti.
Fue una falta un poco, para mí, polémica, Diego. Fue un leve raspón contra el jugador el chino Sandoval. primero se tocó el torso y después se tocó el brazo, después se volvió a tocar el torso, ni sabe qué fue lo que le dolió, pero el juez Rafael Claus, brasileño, sancionó pena máxima, ya está Tatay al frente del disparo. Por ahora no lo ha llamado al VAR.
Claro, no, ya no, no, lo, ya llamó, lo llamó, ya no, no, ya no lo llamó. Ya no lo llamó, ya no lo llamó. Es un toquecito leve, sí, pero me parece que lo alcanza a tocar con la pierna y el árbitro muy seguro. Tatay Torres tiene aquí la ventaja del Tolima. Él también cobra muy bien los penaltis. Vamos a ver cómo le va a Cristian.
Y lo tapó el arquero Luis Mejía. Disparo al palo izquierdo del arquero.
Miedo atajó. A ganar.
Ay, Dios. No, no puede ser. Nos pasan unas cosas. Sobre lo que ustedes estaban hablando, el cabezazo que dice César de Olivera fue antes del gol de Rodallega. Para mí sí, Santa Fe cometió errores en el remate del partido. Se dedicó a rechazar. Sí. A rechazar, no a intentar proteger la pelota,
no, jugó,
no a buscar una posibilidad de ataque. Y se metió demasiado cercano a Mosquera Marmolejo. Renunció a pelear el partido. Porque bien lo decía Maturana y los técnicos de antes, si a ti te ganan en el balón aéreo, pues impide el centro. Hay que presionar los costados. Para mí Santa Fe en los últimos 7-8 minutos... regaló un triunfo por la manera de defender el partido, que fue renunciar a cualquier posibilidad de atacar. Steven, para ir a la pausa.
No, es que hubo unos momentos donde Santa Fe incluso a mí me gustó con el balón y lo ponderé y no se lo prestó en largos recorridos a Corinthians, y eso no es fácil de hacer. Pero yo sí le quiero decir una cosa. En la última rehidratación, en la última pausa de rehidratación, los jugadores dicen, vamos a reventar el balón. Si podemos jugar, lo jugamos. Pero si no, lo mandamos, voy a utilizar las palabras que utilizaron ellos, lo mandamos a la mierda. Fue lo que dijeron en esa pausa de rehidratación. Entonces, en ese momento, a partir de ahí, Independiente Santa Fe hizo exactamente eso. Dejó de jugar, dejó de disputar el partido. Y eso le dio la posibilidad al rival de irlo metiendo hacia su arco, hacia su zona. Y eso es permisivo, y eso es decir, ya se va a acabar el partido, tenemos el resultado en el bolsillo, y renunciar a jugarlo como lo habían jugado, teniendo dominado al rival. Me parece que Santa Fe, de alguna manera, tiene sentido lo que dice Campo, le dio miedo ganar.
Para mí también. Van a revisar el cobro del penalti que falló Tatay Torres.
Creo que este es más penal que el otro. Sí,
exactamente, de acuerdo.
Por Mejía, que al final el arquero panameño termina empujando a Tatay.
No, no, Diego, Coates. Lo que pasa es que la taja, cuando va a recoger el rebote, Coates le hace una carga contra la espalda, Tatay cae, el juez deja seguir, pero ahora terminó la jugada y va a revisar la acción en el VAR.
Muy bien, revisión de VAR. ¿Termina primer tiempo de la mecha?
Diego, sí señor, se termina el primer tiempo, minuto 42, la más clara de América, Daniel Valencia, que intentó una chilena y se fue al medio del arco, que controló fácil el portero.
Un pisotoncito.
Y se lo
y la otra, carga arriba, última, y arriba la también.
La carga arriba, pero es la carga más que el pisón. Estoy de acuerdo con Campos, sí, con los muchachos. Es que lo empuja más que la pisada. Sí, Alemán.
Para mí es penal, ¿eh?
Pero, para mí también.
Es penal más este que el de Chile.
Exacto, es mucho más penal que el primero.
Sí, para mí este es
penal. Dos penaltis en un minuto no se ven seguido, ¿no?
No, no, no. Pero para mí este sí es clarísimo. Clarísimo,
¿le pega empujón. Tatay de nuevo o no? Si
no, tiene que pegarle otro.
No. Oiga, ¿por qué no cobramos los penaltis duro, sin miedo? Diego, ¿por qué los queremos ubicar?
¿Ah? Miedo a ganar, Diego.
Sí, sí. Bueno, nos vamos a quedar 30 segunditos a ver si ratifican la revisión. A ver. Y
Diego, si se da cuenta
penal, que otra vez.
Están revisando las dos velocidades. Cámara lenta para ver contacto y cámara normal para ver la intensidad de la acción.
Como
el árbitro revisó el VAR, las dos velocidades que puede revisar y lo aplicó bien.
Lo aplicó bien. Va a haber otra vez cobro de penalti para el conjunto Deportes Tolima. El Chino Sandoval es el que le pega bien. Oye, o Guzmán, el mariachi.
Claro, el mariachi tiene una clase impresionante.
¿Por qué le meten tanto misterio y cambian tanto el cobro del penalti?
Pues Tatay también le pega muy bien. Tatay es un gran.
No, y él pide el balón y se le abona el carácter para hacerlo.
La pidió el Chino Sandoval. Bien, Chino. Bueno, ojalá no nos haga quedar mal, Chino
Sandoval. No, y que no, sino que no nos pase la que pasó. ¿En dónde fue? En
Gremio. En Carlos Vinicius se tiró tres penales.
Tres penales a lo Palermo.
Y el árbitro sigue dando la explicación, Jorge Bava, que es el técnico de Nacional de Uruguay. Oiga, el interés de Nacional de Uruguay por Ospina es totalmente cierto.
Claro, porque este guardameta Mejía lo van a vender.
Así es.
Es un gran arquero.
Bueno, no dejan cobrar el penalti. Coates sigue reclamando. pero ya no van a cambiar. Si ya revisó, no va a cambiar la decisión. Bueno, vamos a ver si el chino Sandoval ahora sí acierta para ponerse primero del grupo, ¿no, a Mezquita?
Sí, señor Diego, de anotar el gol y ganar el partido sumará 5, 6, 7 unidades, quedará como líder en solitario del grupo B de la Copa Libertadores.
Y será el mejor equipo colombiano en la participación de la Copa Libertadores. Bueno, vamos a estar atentos al coro del chino Sandoval. Ahora Lodeiro, Nicolás, tampoco. Uy, este tiene una mano de veterano nacional también brava.
Parece sí. Equipo colombiano, ¿no? Sí.
Tiene. Bueno, y Mejía otra vez debajo de los tres palos.
Epa, epa, epa.
Y Santa Fe, claro, con el empate hoy ha quedado tercero porque Peñarol no ha jugado de visitante ante Platense. La verdad, a Santa Fe ya le toca disputar es el tercer lugar. Va el chino Sandoval.
Por goles es líder del grupo B, ¿no?
Sí, señor.
Independiente del resultado de hoy.
Va a cobrar el chino. A ver, hace la paradilla y gol. Este sí, gol.
Duro.
Duro. Palo de la mano derecha, Mezquita, arquero al otro palo.
Sí, señor. Gol del Deportes Tolima, que como mencionamos, se pone líder del grupo B con 7 puntos. Nacional queda segundo con 4 mismos que Coquimbo Unido y Universitario.
Sí, se quitó la camiseta. En este
entonces ahí no le dio miedo a ganar. Ahí no le dio miedo ganar al chino Sandoval.
No, porque le pegó totalmente distinto
pero,
a Tatay.
Pero es que Campo, totalmente nosotros distinto. Adoptamos clichés para la situación que nos conviene. Yo no creo que el miedo a ganar sea una constante en el fútbol colombiano.
Bueno, hay 50.000 ejemplos que sí. Cuesta final de Copa América contra Argentina.
50,
¿cuántos equipos
no hay,
colombianos pero... en Copa Libertadores pierden en los últimos minutos o les empatan en los últimos minutos? Es que no es un cliché.
Sí, nos ha pasado mucho.
Junior en Sudamericana.
Claro, sí, eso pasa mucho, es una constante.
Bueno, vamos a...
Junior final contra Paranaense, penal,
en el Mundial, último minuto. Nos hicieron gol al minuto 89 y al minuto 92 empatamos frente a Alemania. No fue tanto miedo a ganar tampoco.
Bueno, pasa. Y en la final de Copa América nos pasó con uno de los defensores más seguros.
Bueno, y en este partido del Tolima podemos estar viendo al nuevo arquero del América de Cali. ¿Cómo? Ya volvemos.
La polémica.
Una emoción el cobro de penalti del Tolima, Mezquita, que está terminando con pelea el primer tiempo.
Sí, señor Diego, se calentaron los ánimos luego de esa pena máxima sancionada en contra del equipo uruguayo. Se quejaron los uruguayos de que los estaban cargando los jugadores del Tolima, se armó un rifirrafe, pero no pasó a mayores. Ya van 11 minutos de agregado en este primer tiempo, gana el Tolima 1-0 sobre Nacional.
Y América ante Alianza Atlético ya terminó primer tiempo... Santiago.
Diego, 0-0 en la visita de América de Cali, Alianza Atlético.
Muy bien. Y Santa Fe, recordamos, empató 1-1 con Corinthians en el Campín. Ya volvé.
La polémica.
Regresamos a la polémica. Les vamos contando lo que pase con América y Tolima en Copa Suramericana y en Copa Libertadores. Pero hoy el PSG derrotó al favorito. Así el PSG sea el campeón, las votaciones hoy en el público daban 65% de favoritismo para el Bayern Múnich y 35% para el PSG. Pero un partido que merece mirarse demasiado para analizar la manera como defendió el PSG y le impidió la claridad al Bayern Múnich, termina otra vez en protestas gigantes en Alemania, que le quitaron el partido al Bayern Múnich. Es una jugada de un rechazo de Vitinha que va a la mano de Joao Neves, para muchos un brazo abierto, eso es lo que dicen los alemanes. Para los grandes árbitros de Europa, una mano que no es sancionable por la manera que él intenta es protegerse. Pero es una buena jugada para discutir. ¿Qué piensa César?
Sí, lo que pasa, Diego, es que desafortunadamente el reglamento ha abierto una ventana enorme en el tema de las manos que se presta para confusión y discusión. Las dos semifinales de la Liga de Campeones terminaron en grandes protestas arbitrales, ratificando que el nivel del arbitraje en el mundo es malo. Aunque, si bien no estaban los mejores árbitros del mundo que van a ir al Mundial...
El de hoy
dos
sí.
Árbitros. El de hoy, pero no pero, creo que esté no, entre
pero
los cinco
el de hoy
del
va
mundo.
Al Mundial.
No, va al Mundial. Van los dos al Mundial.
No, el de ayer no, César.
No va al Mundial. Bueno, no. Pero igual son árbitros buenos, de categoría. Pero a mí me parece que el reglamento deja abierta la posibilidad de una discusión que no tiene sentido. Antes, Simplemente con decir si la mano era voluntaria o involuntaria, se sancionaba o se dejaba de sancionar. Hoy hay que mirar si la distancia entre el remate es cortica o larga. Hoy era corta. Si el remate viene de un contrario o de un compañero. Hoy llegaba de Vitiña. Si se amplía, el reglamento le metió una palabra, artificialmente, el volumen del cuerpo, o si no se amplía artificialmente el volumen del cuerpo. Entonces nos pegamos una enredada y tenemos que aunar un montón de características para saber si se pita o no se pita. De acuerdo a lo que yo he visto en la tradición de los últimos tiempos, en situaciones y en manos como esa, esta para mí no se debió pitar.
¿Qué piensa Steven? Todos podemos opinar aquí sí, abiertos.
Cortica,
todos.
Cortica y al pie, Diego. Yo en el pasado, eso de que si era voluntario o involuntario también sí, habría un montón
en la NASA,
de discusiones.
Mire, otra vez.
En Artemis.
Sí,
¿por qué en Artemis? Por
el no luz. Le falta y no la luna, Steven.
Claro, ya. Está, ya puede iniciar su viaje a la luna, Steven.
Pero mire, le iba a decir.
A veces vive allá.
Cortica y al pie.
Uy, qué viajado que le mandaron, Steven.
No diga. Bueno, me lo dice después internamente.
No,
pero mire,
¿no escuchó?
No escuché, pero pues, me parece más importante mañana, lo que yo voy a decir, la verdad. Sí, me parece más importante lo que yo voy a decir. No, mire, cortica de al pie, yo creo que en el pasado también teníamos discusiones sobre manos y eso no se va a acabar, porque si César dice que en el pasado era voluntario o involuntario, también habría un bache gigantesco, gigante de discusiones alrededor de cómo lo interpretó el árbitro. Y hoy fue una jugada justamente de interpretación, porque el árbitro interpreta que el jugador se estaba protegiendo. Ahora, yo miro la trayectoria del balón y digo, ¿protegiendo de qué? No iba directamente a la cara. A la cara no iba. Iba a pasar cerquita, pero no se estaba protegiendo la cara. Entonces, para mí la jugada es una jugada que valida una acción de penal. Se lo comieron y estoy con los alemanes. Le quitaron la oportunidad al Bayern de haberle metido presión al partido a esa altura.
Yo siento que en el tema de la interpretación y el criterio del árbitro en esta oportunidad vale mucho, y por la distancia del remate de Vitiña con el acto reflejo, que eso es lo que yo creo que interpreta el árbitro, por la distancia y por la potencia que tenía el balón, no es penal por el acto reflejo, y la interpretación del árbitro me parece que va de camino a esa interpretación de la regla.
¿Y qué piensa Campo?
Pues que estaba protegiendo él, el fantasma que tenía al lado.
No, pero se llama un acto reflejo. Sí. No,
para mí el problema no son los árbitros, para mí el problema es el reglamento. Y porque no puede ser que los de allá, los de acá, los de México, los de España, los de Italia y todos sean malos. No creo que sea así. Creo que el reglamento tiene muchas contradicciones y el reglamento tiene mucha palabra que termina complicando todo. Incluso hoy en día, hasta el uso del VAR termina siendo una complicación desde que usted lee el reglamento, en sus momentos de intervención y demás. Hombre, yo lo que entiendo es si hay un movimiento natural o antinatural. Uh-huh. Y ese movimiento no es natural, porque el movimiento natural es o te proteges el pecho o te proteges el rostro. El movimiento natural no es estiras el brazo. Puede que esté corto, puede que haya bastante distancia.
La distancia es muy corta.
Sí, más aún,
reflejo, es un rechazo aún, a quemarropa prácticamente.
Bueno, el reflejo de ustedes es estirar los brazos. El reflejo mío es taparme la cara. Yo no entiendo por qué yo tengo que estirar el brazo si lo que me quiero proteger es la cara. Entonces, para mí no es un movimiento natural. Él no se está protegiendo ningún espacio del cuerpo.
Ninguno.
Tiene el brazo estirado. Entonces, es un acto reflejo para no dejar pasar el balón. Pero porque estiras el brazo. Estiras el brazo. El acto reflejo natural es me tapo la cara o me tapo el cuerpo.
Pero
me
en
pongo
este
la mano
caso,
en el pecho,
lo que
o me tapo la cara,
es,
no estiro el brazo.
¿No? La distancia y la potencia que tenía Vitiña del remate. O sea, no da tiempo para absolutamente nada.
Sí, pues te da tiempo para taparte la cara, no te da tiempo para estirar el brazo.
No da tiempo ni para taparse la cara.
Bueno, para mí es un movimiento totalmente antinatural y para mí eso es penal.
Para mí no es penalti, y he visto que, por ejemplo, en España la discusión del Atlético distanció lo que fue el partido y que el Atlético permanentemente pierda cualquier juego importante, llegar a finales o a títulos. Y para mí el Bayern estaba tan seguro de que era finalista que hoy estamos más pegados de esa jugada, de todo lo bueno que hizo el PSG y de sí, muy regular bueno, partido del Bayern sí, en sus partes claves. Pero para allá voy al campo. Para mí sí, Vitinha hace un balón controlado, un rechazo, y miro siempre la posición que trae el jugador. Para mí es diferente si el remate de un rival a de un compañero en la decisión. Para mí él trae ese brazo ahí, lo trae. Mire, ahí y no se debe sancionar por la cercanía y porque no hace ningún movimiento adicional.
Yo le pongo un ejemplo en la imagen.
Sí, señor.
La gente no está viendo la imagen. Hay un jugador del Bayern que está más cerca. ¿Dónde tiene los brazos del jugador del Bayern? Por delante y en relación a su cuerpo. Por delante y en relación a su cuerpo. No estira los brazos. Ahí está la imagen. El jugador del Bayern, que está más cerca, recoge los brazos y los pone por delante de su cuerpo. No los estira. No,
pero el reglamento sí dice que en este tipo de jugadas, así el brazo esté abierto, no se debe sancionar.
Por eso le digo, lo que enreda es el reglamento. Lo que todo lo convierte en una polémica es el reglamento del fútbol, porque entonces el reglamento del fútbol te pone o incluso las sugerencias que no hacen parte del reglamento pero que se deben tener en cuenta, que el la distancia,
pero lo que si pasa pega, es que la única manera, si? La única manera, campo, de que no haya ese tipo de polémicas es si hay mano, como sea hay penal, claro. Y pues eso ya complica mucho la situación también, pero
porque hay otros deportes,
el atacante va a buscar no, que hay otros deportes, en algún momento
hay otros deportes de como el baloncesto que te dice, si tú saltas con el contrario y lo tocas en el brazo, es falta. Punto. No te dice si saltas más, si saltas menos, si saltaste primero, si saltaste después, si lo tocaste en la palma de la mano, si lo tocaste en la muñeca. No. Si lo tocas en su brazo, es falta. Punto. Ya, brazo. No hay más discusión a la acción.
Un segundito.
El
hay
fútbol
gol,
es distinto en el reglamento.
Hay gol, Santiago.
Diego, minuto 56 de partido. América se adelanta. Un saque desde el arco de Jean Fernández, que pica y el defensor de Alianza Atlético se pasa, no alcanza a cabecear y le queda a John Murillo, que encara puerta y define muy bien y pone adelante al América.
Ganando la mecha, Diego, Steven.
John Murillo ha hecho un señor partido de fútbol y es el mejor jugador de América desde hace varios ratico. Partidos. Sí, señor, tiene toda la razón. Pero lo que me sorprende es que la acción de Alianza Atlético fue muy peligrosa. Fue una acción que hubiera podido terminar siendo gol para el equipo local y el saque de Jean Fernández muy bueno. La verdad, lo de Murillo, 10 puntos hoy.
Total, y Jean Fernández hace lo que tienen que hacer los arqueros, saque rápido para aprovechar que tenía dos hombres arriba del América. No, para mí, yo discrepo mucho en las opiniones de ustedes sobre el reglamento. Para mí, claro, el reglamento está claro.
Sí, sí, en esa jugada está claro.
Sí. ¿Y entonces por qué se discute?
Se discute porque además cada uno
ni los jugadores,
cuando se sienten perjudicados en una jugada.
Diego, ¿sabe qué pasa?
Para mí el reglamento dice sobre esa mano, está escrito así como pasó, está escrito que no se debe sancionar.
El reglamento dice hoy ampliando artificialmente el volumen del cuerpo, esa palabra artificial se presta para interpretación,
sí,
pero mire,
sí, porque hay un grado de interpretación en la jugada.
Claro, todo no, sucede dependiendo de la óptica. No, todas esas jugadas
son de interpretación, pero, Diego, esté escrito, es de interpretación. Todo correcto. A mano, toda falta. Es muy complicado que se escriba textualmente cada jugada de lo que pasa en el terreno de juego. Eso va a ser imposible.
No, eso es imposible y todo depende en un porcentaje muy alto de la óptica desde donde se mire.
Pues claro.
Dice que la protesta ayer fue de España, hoy la protesta es de Alemania. Usted hablaba de una encuesta.
Esa gente no se sabe el reglamento.
Usted hablaba de una encuesta.
Yo estoy seguro que muchos jugadores no se lo saben.
Sí, sí, no, y los árbitros tampoco, porque el primero que se equivoca es el árbitro.
Diego hablaba al comienzo del programa de una encuesta que hablaba de que el Bayern Múnich era favorito el 65%. Esa encuesta se dio a hacer en Colombia, porque las casas de apuestas daban de favorito al Paris Saint-Germain y pagaba más el Bayern si avanzaba a la final que el Paris Saint-Germain. Entonces, todos queríamos que el Bayern Múnich fuera finalista, que Lucho Díaz hiciera un gran partido. Para mí no fue malo el partido de Lucho Díaz. Esa gente que está diciendo que fue el Lucho de la Selección Colombia, me parece que están...
Fue muy bueno el partido de Marquinhos. Hoy Marquinhos dio una lección de lo que es enfrentar hombre a hombre a un jugador.
Y de Pacho, no,
pero Marquinhos y Pacho,
en el gol.
Marquinhos y Pacho dieron una lección de cómo un defensor.
Marquinhos, sobre todo.
Marquinhos y Pacho. Marquinhos en el 1-1 contra Lucho Díaz.
Pero el gol,
impecable.
Diego, es un remate a un metro. Una soltada de arquero a un metro.
No es soltada. César, es una jugada que viene. Se viene jugando por dentro.
Ya. El gol del Bayern.
La marcación de Marquinhos a Luis Díaz fue una marcación de manual.
Sí, señor.
Luis Díaz le pudo ganar dos veces, fueron dos acciones de peligro del Bayern, las que le ganó, pero fue una marcación de manual. Pero lo que a mí más me llamó la atención fue cómo hoy Marquinhos y Pacho demostraron cómo dos centrales, bien físicamente, rápidos y sobre todo teniendo lectura de juego, pueden, achicando, ser un apoyo para los volantes. Porque para mí una gran virtud del PSG hoy, más allá de los duelos individuales que marcó en el partido Luis Enrique y en el cual se impuso PSG, como el duelo Marquinhos-Luis Díaz, que era clave en el partido, fue la manera como le ganó la mitad de la cancha.
Pero ¿sabe por qué dicen que Luis Díaz estaba jugando a la Selección Colombia? Por la soledad de Díaz. Porque sobre todo en los últimos 20 minutos, el único que lo intentó realmente y que no se le vio mucho juego asociativo, porque tampoco sus compañeros se mostraron, fue Luis Díaz. Entonces por eso decían,
pero lo que
parece pero el de la selección.
El duelo Pacho-Kane fue también de manual.
Pero entendamos, no, el partido del PSG todo es de manual. Sí. Tanto que el técnico Luis Enrique dijo al final, hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido importante de fútbol. Pero es que se nos olvida que al frente estaba el PSG. Pensamos solo desde el punto de vista del Bayern. Y el PSG tuvo las herramientas, el planteamiento, la inteligencia, el trabajo táctico colectivo dentro del equipo para neutralizar al Bayern. Y ahí estuvo la gran virtud.
César, muestra
no
que
es tanto el defecto del equipo alemán.
Y muestra que el mejor entrenador del mundo es Luis Enrique Martínez.
No, pero ¿sabe qué me sorprende de Luis Enrique?
Ataca, defiende.
El tipo vota el primer año de Champions, vota a Mbappé, se lo llevan. Y él feliz.
No, lo deja ir sin problema, pide que se vaya, Steven.
Correcto. Y el segundo año,
no hace fuerza,
Diego,
para que se quede.
El segundo año vota, este sí lo vota él, a Donnarumma, que era el mejor portero del mundo hace un año, y sale otra vez finalista este año. No, es un capo.
Es un capo. Miren, para cerrar un segundito, señores, ahí de la pausa, el tema de la jugada. Iturralde, el analista arbitral de la cadena SER, que hoy lo podemos tomar de otro lado, que no está ningún equipo español. A ver qué dijo Iturralde.
Va a ser un partido complicado.
Explícalo, ¿por qué no es mano de
porque viene de un compañero. La única manera de que fuese mano es que la mano vaya al balón.
Vale. Es decir, es Vitinha que intenta despejar.
Se quiere quitar nada, que eso no es mano.
Quiere quitar la mano, vale.
Bueno, es que casi le da un pelotazo en la cara, de hecho.
Claro, por eso, él quiere apartarse.
Se quiere
otra cosa es que esa mano venga de un rival.
Claro, claro.
Pero es que es de un despeje de un compañero.
Bien explicada la parte reglamentaria.
Hay una que nadie había dicho en lo que llevamos de programa. ¿Cuál? Viene de un compañero.
Claro que sí, ya lo dijimos.
Veces, Campo. Lo primero que dijimos,
no,
Campo.
No nos puso atención, la pausa.
No le puso atención.
La pausa. Una buena temporada la del PSG de Luis Enrique. Hay un trino de Javier Castrilli, aquel árbitro argentino, que publica muy claro cuándo se debe sancionar o no esta mano. Pone todos los puntos ahí sobre la mano. Ya vamos con la jugada que está pasando en América. Este mencionaba a Luis Enrique. Miren, Luis Enrique. El Luis Enrique que llegó, que definió su equipo de entrada y todo lo que ha hecho en estas palabras del técnico español.
Cuando me contratan y cuando Luis Campos viene y nos entrevistamos la primera vez y a partir de ahí empezamos las negociaciones, claro, hay que convencer a las personas que mandan, al presidente y demás, de que ese es el buen camino. Con los anteriores jugadores yo no hubiera venido, o sea, no necesito un entrenador de mi perfil para eso. El proyecto del año pasado era intentar ubicar a un jugador como Kylian Mbappé, que era la base de nuestro proyecto, y ubicarlo para que se viera su mejor versión, y creo que en números fue la mejor versión. Y este año es un proyecto quizás más adaptado a mí, pero y más que casa con la idea de lo que yo creo que es el fútbol de alto nivel. Un equipo que domina al rival, un equipo que juega al ritmo que él quiere jugar, un equipo que cuando necesita atacar los espacios lo ataca, cuando no tiene el balón, domina. potenciar al máximo una plantilla que tengo, que su mejor característica para mí es la versatilidad, es decir, la polivalencia de muchos jugadores y que, porque Cañeli puede jugar aquí, 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 porque Marco Asensio puede jugar en 5 posiciones, porque Joao Neves puede jugar de 3 cosas, porque... Y así continuamente tengo un número de jugadores tan amplio, pero para mí como entrenador es un proyecto muy, muy apasionante.
Luis Enrique definiendo al PSG. Sí, porque hay penalti a favor del América.
Pero aquí decimos que si el técnico pone a John Arias en el medio, se lo está tirando, lo está perjudicando.
Y cuando a Lucho ya lo puso a Arne en el lot de jugar por dentro, uy, lo va a acabar por Gakpo, que era porque quería favorecer al holandés. Va a haber cobro de penalti del América.
Tomás Ángel.
Era penal, hay que decirlo, que tuvo que ir el VAR y tal.
Sí, revisión.
Penal sobre Valencia, el ecuatoriano.
Así es, sí. Y buen cobro de Tomás Ángel, el segundo de la mecha.
Sí, minuto 67, 2-0. Un penal que sobre un roce en la rodilla de Daniel Valencia y lo cobra Tomás Ángel a la mano izquierda del portero. El portero fue hacia el otro lado y 2-0.
Y aunque este estadio tiene las vallas, muy bien de Tomás ir a saludar a su hinchada. Yo creo que eso es algo que debemos empezar a entender en Colombia. Yo veo a todos los jugadores en Europa, van, se abrazan con los hinchas. Y aquí, si va uno a 2 metros de la tribuna, le meten tarjeta de una.
Diego.
Señor, don Steven.
Y este, no, que este resultado es importantísimo para América porque queda un punto de Macará, que es el líder, 8 puntos para Macará, América segundo con 7, Tigre 5 y 1 Alianza, este equipo al que le está ganando en este momento. Y recibe en el Pascual a Macará, entonces creo que es una buena noticia para la América esta victoria.
Totalmente. Bueno, tendremos entonces final Arsenal-PSG, 2 entrenadores españoles. Otra vez una final de 2 gigantes. Sí, Luis Enrique, creo que para todos nosotros hoy es el mejor entrenador del mundo.
Es el mejor, no hay duda. Y moldea a los equipos como él quiere, ¿no? Y es el que manda. Él una vez dijo que si yo pudiera tendría un control y los manejaría a todos. Es un tipo obsesivo de esto y para ser bueno hay que ser obsesivo.
A mí me gustan los detalles que descubren el juego. Porque, bueno, táctica y demás, con el nivel de jugadores que pueden comprar estos equipos. No digo que todos los técnicos, pero bueno, también le facilita el trabajo a los entrenadores. Pero Luis Enrique te marca unos detalles en la preparación de los partidos que a mí sí me parecen llamativos. Por ejemplo, ese detalle de hoy, de que su portero constantemente tirara la pelota afuera al mismo sector, eso me parece un detalle distinto. ¿Por qué? Seguramente porque él analizó que el rival en el saque de banda perdía. Exacto, y que el rival en el saque de banda perdía o por lo que fuera, pero es un detalle distinto, o sea, ese sí es un detalle que para mí se sale del molde.
Mire, Campo, el año pasado Luis Enrique tenía otra manera de sacar, que era inmediatamente el que sacaba retrocedía a un central y él mandaba el balón largo al área rival para irlos a presionar allá. Este año los dos técnicos que llegan a la final hacen el mismo saque. Luis Enrique lo empezó y Arteta igual.
Sacan, es algo más de la NFL.
Claro, sacan a un costado, inmediatamente inicia el partido o cuando les toque el saque para ir a presionar sobre el costado. Ir a presionar inmediatamente. Y por todo. Poco en el primer partido se le da el resultado a Luis Enrique es con esa presión alemán.
Sí. Es aprovechar cualquier tipo de balón, cualquier tipo de jugada es una posibilidad de gol y eso lo entrenan. Constantemente.
Muy trabajado.
Y vamos a tener, Diego, 2 ecuatorianos en la final de la Champions. Oiga, frente a frente.
Sí, William Pacho, Piero Hincapié y una final.
Los dos juegan muy bien. Pues ese Piero Hincapié, desde que está en talleres, ha tenido un nivel bárbaro. Y te juega de central, te juega de lateral, el tipo siempre te juega bien. Y Pacho entiende el juego, o sea, yo creo que Pacho rompe ese esquema de no, es que el fútbol ecuatoriano es solo físico, no. Pacho es un tipo que te entiende el juego, sabe cuándo presionar, cuándo retroceder, cuándo ir al mano a mano, y si mal no estoy, hoy jugó con una amarilla un gran lapso de tiempo de partido y el tipo nunca se complicó.
No, igual a Nuno también le tocó todo el partido a Nuno Méndez jugar con la amarilla. Bueno, a todos muchas gracias, mañana volveremos a la polémica aquí en Caracol Radio.